son las 8:46 minutos y tener un cargo en algún lugar del Estado es evidentemente estar en la mañana esperando la llamada telefónica de alguna radio, sentado al lado del celular con el parado del auto o esperar, ya sigo con el desayuno, porque te llama alguien para preguntarte algo en cuestión, en relación con tu cargo. Y es lo que le pasa a Pablo Abdala, flamante y ya con mucho trabajo, director del INAU. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, Aureliano, con mucho gusto. Y bueno, esta llamada estaba programada, así que sí. No tengo derecho al pataleo.
Está bien. Bueno, asumió hace poquito y, bueno, se encontró, evidentemente, debe ser como zambullirse en el océano el INAU, ¿verdad? Uno entra con el snorkel, mira para abajo y dice, ¡pa! Todo esto había acá. Me da la impresión...
Es una buena definición. Sí, es correcta la impresión.
Pero me da la impresión que a ti te agarró además el tema de la explotación sexual, el tema de las de este tema te agarró como de entrada, ¿no? Fue la primera curva. ¿Cuáles son los elementos que allí encontraste que fueron motivo de charla con el fiscal y de esta denuncia que en alguna medida volvieron a hacer respecto de esas chicas que pasan por lugares del INAU y que a veces son víctimas terribles de la explotación sexual?
Sin duda, es un tema muy muy preocupante, algo angustiante inclusive, porque cuando uno advierte esta realidad en toda su intensidad y su extensión, comprende la gravedad del tema. Y si hablamos de vulneración de derechos, y si hablamos de violencia contra niños y adolescentes, yo creo que esta es una de las formas más graves y más abyectas, así la he definido yo, de la violencia contra niños y adolescentes. Efectivamente, ese es un tema que está en la agenda permanente de INAU. Yo creo que a pesar de todo, el Estado, no solo INAU, le ha venido dando una respuesta relativamente adecuada, yo diría bastante adecuada, desde el punto de vista de un abordaje interinstitucional, que como tú sabes, en el Estado, en todos los temas, no es fácil ni corriente, ¿no? Porque el Estado, siempre nos quejamos de que muchas veces se organiza en función de criterios de chacra, ¿no? Y con límites muy marcados entre un organismo y otro, cuando son organismos que están en la misma frontera o comparten la misma frontera y debieran complementarse. En el caso de la explotación sexual, yo creo que la experiencia de CONAPES, que es el Comité para la Erradicación, precisamente, de la explotación sexual comercial y no comercial, de menores, ha sido una experiencia adecuada. En ese contexto que yo me reuní con el fiscal Díaz la semana pasada, porque con la fiscalía también se ha venido dando un proceso muy saludable con el nuevo código del proceso penal, que es el protagonismo que por fin han adquirido las víctimas en el proceso penal en cuanto a no solo a su participación activa, sino sobre todo a la protección que el Estado debe brindarles. La unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación ha sido un acierto, funciona muy bien, y funciona muy coordinadamente con nosotros cuando se trata precisamente de niños y adolescentes y con mujeres cuando hablamos de casos de violencia de género, es decir, de violencia contra las mujeres. Y eso es lo que hablamos con el fiscal Díaz en cuanto a aceitar esos mecanismos, mantener una relación de permanente contacto y sobre todo, te diría, una resultancia muy importante de la reunión. El fiscal Díaz nos reclamó amigablemente, la necesidad de que nosotros llevemos todo a la justicia, es decir, aunque no tengamos un caso donde individualicemos a un presunto sospechoso o culpable, bueno, que cualquier indicio o elemento de convicción con relación a cualquier adolescente que sepamos, que pueda haber allí un caso de explotación sexual, inmediatamente lo llevemos a la fiscalía, que para eso está la justicia y para eso está el Ministerio Público, para indagar y para llevar adelante las acciones criminales, ¿no?
¿Tiene el INAU presencia como para detectar estas cosas? Siempre se ha discutido eso, la presencia en los lugares nocturnos, en el interior, ¿tiene cuerpo inspectivo, tiene elementos o el INAU está un poco fuera de training, por decirlo de alguna manera, inspectivamente hablando?
Yo te diría que en cuanto a eso tiene fortalezas y debilidades. Las fortalezas son su propia dimensión. El INAU es un organismo muy grande, tiene un gran despliegue territorial con relación a los distintos temas de su competencia, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, obviamente 19 direcciones departamentales muy fuertes, con una estructura administrativa importante.
Sí, las conozco.
Esas direcciones administran centros de distintas modalidades de atención, centros de 24 horas, centros de tiempo parcial. Hay equipos técnicos que trabajan en territorio, como se dice. Y eso, por supuesto, aunque no está dedicado exclusivamente al tema de explotación sexual, al trabajar el territorio y al estar en contacto con los y las adolescentes, obviamente está en condiciones de detectar y muchas veces detecta situaciones de toda especie. Sin embargo, ahí sí una debilidad que tiene que ver con algo que tú insinuabas. Tenemos un cuerpo inspectivo en materia de espectáculos públicos relativamente débil. Estamos hablando de 22 inspectores para todo el país, que además están concentrados en Montevideo, es decir, ni siquiera eso está descentralizado. Allí hay una carencia. Por supuesto sí, que también eso se compensa con lo que yo te decía antes, que es con la complementación con los demás organismos, ¿verdad? Pero por supuesto hay que avanzar y tenemos que tratar de reforzar ese aspecto.
Ahora, 22 suena muy poco, y pensando en que hoy justamente se va a empezar a tratar en el Consejo de Ministros los lineamientos para el presupuesto y que cada organismo pedirá lo que considere le corresponde, ¿el INAU tiene previsto pedir más presupuesto justamente en esta línea, en aumentar la cantidad de inspectores y en poder fortalecer las fiscalizaciones para evitar este tipo de situaciones de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes?
La respuesta a esa pregunta siempre es la más difícil, Natalia, porque, a ver, esto que hemos comentado, que es un aspecto importantísimo, es un aspecto que tendríamos que reforzar. Sin duda hay otros. La otra vez hablábamos, yo creo que lo hablé con ustedes también, estuve en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada y hablé con los medios en la salida. Tenemos una carencia muy grande o relativamente importante en cuanto a que en el sistema de protección de 24 horas, es decir, los niños y adolescentes que la justicia ordena internar en un centro, no estamos cumpliendo al 100%. Y ese es un tema muy, muy complejo. Es decir, hay órdenes judiciales que yo no digo que no se cumplan en absoluto, pero que muchas veces se cumplen tarde y mal, cuando hay que actuar con relativa urgencia, porque hay una situación de afectación de derechos o de malos tratos, o de violación de derechos humanos de un niño o de un adolescente en su hogar, y la justicia lo manda a internar, y la respuesta del INAU, que es muy buena en la mayoría de los casos, no es muy buena en todos los casos. Y hoy, de hecho, tenemos una cantidad importante de órdenes judiciales que no estamos cumpliendo cabalmente. Y eso no es ni por negligencia, ni por mala gestión, eso tiene que ver con que la capacidad del sistema da hasta donde da. O sea que allí, si vamos al caso, también había que hacer un refuerzo presupuestal. Sobre la base o en un contexto, también les quiero decir, porque en esto, bueno, en INAU no es la excepción, es lo que pasa en toda la administración, de que hay necesidades mucho más extensas que los recursos de los que se dispone. Nosotros somos un organismo deficitario, es decir, INAU es un organismo que no recauda, que administra y ejecuta el presupuesto, que es grandísimo, que la sociedad dispone, que el gobierno dispone para invertir en niñez y en adolescencia, pero todos los años necesitamos un refuerzo presupuestal que este año va a ser de más de 20 millones de dólares, porque no nos da la plata para terminar el año. Esa es la estructura presupuestal que nosotros recibimos y que viene de los años, ¿no? Porque se han ido ampliando. Obviamente tiene una justificación, que es el gasto social.
Sí,
el gasto
claro.
Social se ha ido aumentando, las prestaciones, la atención a cada vez más niños y más adolescentes que demandan la atención del Estado, pero sin embargo eso no se ha compasado con un incremento de las asignaciones presupuestales, ¿no? Es bien complejo el tema.
Abdala, a los oyentes que nos están escuchando, en su presidencia y también en lo que está incluido en la LUC, ¿cuánto va a cambiar el tema de la adopción y el mejoramiento de los plazos para la gente que quiera adoptar niños?
Yo espero que eso cambie para bien, porque ahí tenemos un problema que solucionar con relativa urgencia también, que es el de los plazos precisamente, es el del tiempo que nos toma hacer nuestra tarea. Es decir, la adopción, desde que una familia manifiesta su voluntad de adoptar hasta que se dicta la sentencia final de la adopción plena, es un proceso complejo que se juega en varias canchas, ¿no? En el INAU, toda la etapa de valoración de las familias, y en la justicia, que hay varias instancias allí, primero la declaración de adoptabilidad del niño o del adolescente, y después precisamente el proceso de adopción plena. Pero en lo que a nosotros concierne, esa etapa que es precisamente la de determinar la idoneidad de una familia, si está en condiciones de adoptar, las entrevistas psicosociales, el trabajo de los psicólogos, de los asistentes sociales, los talleres, bueno, hay procesos que hoy están demandando hasta 3 y 4 años, y eso no es razonable. Es decir, las cifras claramente indican que estamos mal, porque tenemos más de 400 niños y adolescentes que están en condiciones de ser adoptados ya y desde hace mucho tiempo, y 75 familias prontas para adoptar, cuando hay más de 400 que están esperando que las inscriban en el registro, que ya se presentaron al organismo.
O sea, hay 400 niños que tienen la posibilidad de ser adoptados y eso, por los plazos, se demora mucho.
Se demora mucho, y después lo que nos pasa es que esos 400, que creo que ahora son 410, porque obviamente el número va variando,
sí,
de niños y adolescentes, a medida que el tiempo pasa, esos niños van creciendo y las posibilidades de darlos en adopción se vuelven más complejas. ¿Por qué razón? Y bueno, porque...
Está cada más grande, simplemente.
Claro, ¿no? Es de sentido común. La gente que quiere adoptar, mayoritariamente, no en todos los casos, ¿no? Porque hay mucha gente cuya capacidad de amar y de ser solidaria es ilimitada y no hace cuestión y adopta tanto un chico de 15 años como un chico con dificultades. Bueno, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los padres o las madres o las personas solas que también se presentan, bueno, aspiran a adoptar niños en primera infancia, ¿no? De 0 a 3, fundamentalmente. Pero por eso mismo tenemos que actuar con más rapidez y tenemos que tener más familias prontas, porque cuanto mayor sea, no lo quiero plantear en términos de oferta y demanda, pero mayor la cantidad de familias que estén dispuestas a adoptar, mayores las posibilidades de que esto se pueda agilizar, precisamente, ¿no?
¿Y 18 meses sería el plazo máximo?
La ley de urgencia, yo fui al Senado a explicar los alcances de todo esto, ya me convocaron también para el día 18 a diputados, y vamos a ir a explicar lo mismo. Creo que es muy inteligente en este aspecto en cuanto a que no se propone revolucionar el sistema ni replantear el cambio de modelo, que es una discusión que ya tuvimos en el Parlamento en el año 2009. Acá lo que se introducen son tres cambios quirúrgicos, diría yo. Uno de ellos es establecer un plazo máximo de 18 meses para que INAWU haga esta tarea, que 18 meses ya de por sí es un plazo extensísimo. Se entiende que a veces se pueden demorar las cosas por razones vinculadas a las características de determinada familia, en fin, pero se puede hacer en mucho menos tiempo. Desde luego, después depende de la gestión. Yo no me voy a escudar en la ley de urgencia. Si después el INAWU no hace lo que hace, la ley de urgencia no servirá de nada. Ya hemos tomado algunas medidas. Hoy en el directorio este tema va a estar. Nosotros tenemos directorio ahora a las 10 de la mañana. Una de las medidas que vamos a tomar, que es muy elemental, no descubrimos la pólvora, es descentralizar la gestión. Hoy el Departamento de Adopciones atiende todo el tema de adopciones desde una oficina que está en la calle Boulevard Artigas, y desde ahí o ahí se procesan tanto las adopciones de cualquier barrio de Montevideo como las de Bella Unión. Y la gente tiene que viajar permanentemente cuando se la cita, cada tantos meses, para un taller, para una entrevista con un psicólogo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear tres equipos. No vamos a poder llevar todo a cada departamento, pero vamos a establecer tres o cuatro regiones, estamos viendo, una al norte del Río Negro, por supuesto, probablemente dos abajo del Río Negro, en la zona centro-sur, y Montevideo y Canelones desde Montevideo, porque eso no solo es más justo para la gente del interior, sino que además nos va a permitir que más técnicos trabajen simultáneamente para aumentar la productividad, pongámoslo en esos términos.
Sí, Adara, le voy a levantar un centrito como levantaba Cubilla, ¿se acuerda? Aquellos centros... Sí. En comba, no. Especial a la frente. ¿Cómo le ha ido con
el sindicato? Estos días que estamos celebrando el festejo del 71.
Sí, exacto.
El día 9 de junio.
Qué lindo levantaba los centros, estaba gordo y todo, me levantaba bien. ¿Cómo le ha ido con el sindicato, que es un sindicato complejo, el SUINAU?
Muy bien, muy bien. Hasta este momento muy bien. Yo con José lo tengo una relación de mucho respeto, de mucha...
Los felicito.
No, pero en serio, sabés que desde la etapa del Parlamento y eso, yo trabajé mucho en las comisiones de presupuesto y yo le tengo mucho respeto a José, no quiere decir que coincidamos en todo, desde luego, pero sí. Pero creo que la relación personal ha ayudado mucho hasta ahora y me propongo, por supuesto, conservarla y alimentarla.
Vio que era un buen centro.
Buenísimo. Bueno, acá, creo que José lo esté escuchando.
No sé, pero se lo van a contar seguramente.
Acá levanto otro porque yo no vi jugar a Cubilla, pero sí vi jugar a Venancio Ramos, que jugó en Nacional también, así que Abdala no puede decir nada.
¿Cómo no?
Pero
¿cómo
yo no? Lo vi levantar en Peñarol y bueno, uno de ellos también levantó un centro, hizo un gol Morena y salimos campeones. Pero, Abdala, ¿vuelven los centros CAIF?
Sí, a partir del lunes que viene... Vuelven más de 800 centros en todo el país que estaban detenidos desde el 13 de marzo. Son 500 centros CAIF, más los clubes de niños, que son los de infancia, más los centros juveniles, que son los de adolescencia, en todo el Uruguay. En Montevideo, en Rivera, por supuesto, la actividad sigue detenida hasta que el Poder Ejecutivo determine lo contrario. Y en Montevideo habla una gradualidad un poco mayor. Empiezan el 15, pero van a ir habiendo de a poco, con el propósito que el 29 esté todo en funcionamiento, porque en Montevideo hay algunos centros que hay que recomponer algunos equipos, pero bueno, eso se ha trabajado muy bien, hemos hablado mucho con el sindicato, elaboramos un protocolo, también con las organizaciones sociales, Y yo creo que es una muy buena noticia porque, sin duda, los procesos socioeducativos que se hacen en el INAU y el apoyo a los niños y a los adolescentes que van allí como complemento, digamos, de lo que es la educación formal, es absolutamente imprescindible. Yo creo que es un servicio para los niños y para las familias que a veces queda invisibilizado o no están en el centro de la discusión pública, pero que, sin embargo, es sin duda un cometido social esencial.
¿Y el tema de la alimentación para esos centros?
El tema de la alimentación se mantiene. Salud Pública nos ha desaconsejado que se almuerce en el centro, entonces probablemente la alimentación se siga brindando como hasta ahora, es decir, se le va a proporcionar a todas las familias que la soliciten, los almuerzos, y probablemente en los centros se haga un desayuno según los horarios o una merienda, ¿verdad? Si es de mañana o si es de tarde. Desde luego que la incorporación va a ser, o la reincorporación va a ser gradual, no va a ser todos los días, va a ser voluntaria, por supuesto, siempre lo es, pero además se van a hacer turnos, no van a ir todos juntos los chicos, probablemente vayan en dos grupos dos veces por semana, en esta primera etapa, ¿verdad? Pero todo eso está debidamente pautado y los equipos ya están trabajando, que aprovecho para decir, realmente tienen una enorme vocación todas los educadores, los cuidadores, todos los equipos que trabajan en atención directa, como se dice, realmente son los que en los hechos sostienen este sistema en funcionamiento, ¿no?
Abdala, ¿de cuántos niños estamos hablando?
Y estamos hablando de más de 80.000 en todo el país. Por lo menos que están, obviamente, en condiciones de asistir. Después no quiere decir que asistan todos, desde luego, porque esta es una actividad que siempre es voluntaria, incluso en condiciones normales, desde antes del 13 de marzo. Ahora es más voluntaria todavía en la medida en que, obviamente, se dan las prevenciones sanitarias que todos conocemos.
Bueno, Pablo Abdala, muchísimas gracias. Lo dejamos seguir su jornada, porque esto es una forma de detención, ¿no?
Y además, día de directorio es día de jornada extensa, ¿no?
Sí, muy extensa, hasta la tarde, sin duda. Pero para eso estamos.
Así está que bien. Muchas gracias. Qué ganas que tengo de preguntarle a Abdala por comisiones investigadoras, por varios temas, pero él no puedo opinar de nada.
¿Qué va a hacer? A mí me dan ganas de contestarle también.
Obviamente. Bueno, abrazo grande, que tenga una buena jornada,
Abdala. Igualmente para ustedes, gracias por llamar.
Hasta luego.